pongo a trabajar. Con mi guitarra en la mano yo nunca paro de cantar. A mí me llaman el descanso porque...
Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos una tarde más a Radioactiva, el programa de refugio del albergue Padre Rubinos. Todos los miércoles tenéis una cita aquí en la 103.4 o a través de la página web www.cuacfm.org.
Con los bigotes señoriales que se pasean por Jerez. Que yo no tengo obligaciones y yo no tengo más que ver.
Aquí estamos una semana más para amenizaros esta tarde de miércoles. Hoy, 16 de marzo, a punto de dar por finalizado el invierno y dar la bienvenida a la ansiada primavera, Radioactiva comienza su cuarto programa.
Yo lo asumo, me lo humo y me escapo por la cuesta. Te quiero, te quiero.
Y lo hace de una manera inusual, con todos por igual. Debido a la disponibilidad de nuestra invitada de hoy, pasamos de primera la sección de entrevistas que llevará Suso Lariño. A continuación, Félix Corral, que hoy sí nos puede acompañar, nos contará en directo historias de nuestra Galicia.
En la calle larga, lo mismo te canto un fandango que yo te canto por Triana. Solo quiero 40 pavos para dormirme.
Por su parte, Fabián Rama, que parece que le picó el gusanillo de la radio, hoy repite en Espacio Musical, con un recopilatorio de varias canciones con una temática en común. Y ya para finalizar este cuarto programa, una voz nueva, Javier Pérez, rescata nuestra sección olvidada de cocina, Sabor de Boca. Este programa está realizado por personas del refugio del albergue Padre Rubinos que hoy nos acompañan aquí con sus voces. En la parte técnica se encuentra Luis Santillana, técnico de Radio Senior, y yo soy Clara de Vega. Empezamos. Saludos a todas y a todos desde Radio Cuac, aquí en Radioactiva, el programa del albergue Padre Rubinos. Hoy nos toca, bueno, como veis la presentación fue cortita, solo nos van a acompañar cuatro personas, pero bueno, cuatro personas que van a hacer de este programa algo inolvidable. Bueno, empezamos como siempre con las presentaciones. Por el fondo, Félix Corral, muy buenas tardes.
Hola, buenísimas tardes. Al final estamos aquí en directo en Cuac FM. Buenas tardes, estimados oyentes.
Bueno, un placer tenerte por fin aquí en persona y no dejándonos solo tu voz, sino también estar aquí. Y seguimos con Suso Lariño también, repite programa tras programa, estás aquí otra vez más. Muy buenas tardes, Suso.
Hola, buenas tardes, Clara. Gracias por contar con nosotros.
Harás la entrevista, creo que es, bueno, no, al principio de Cuac, o sea, de Radioactiva, perdón, sí que te atreviste con las entrevistas, luego empezaste con las reflexiones y ahora retomas otra vez las entrevistas. Y además con alguien que tiene mucho que decir, creo. Lo escucharemos, nada, en unos segunditos. Y a mi lado, Fabián Rama, que desde que se estrenó no para aquí el hombre, viene todos los miércoles y si no, deja su texto, si no puede venir. Muy buenas tardes, Fabián.
Buenas tardes. Agradecer la oportunidad, esta oportunidad tan grande y pues eso, bueno, muy buenas tardes a todos y gracias por estar ahí.
Bueno, gracias a ti por hacer ese esfuerzo semana tras semana y siempre traernos música diferente y eso, además con una temática de actualidad como nos vas a traer hoy. Y por último, que no está aquí en el estudio, está en la... Ah, sí, va a poder hablar, me están diciendo. Vale, pues muy buenas tardes, Javier Pérez, que se estrena hoy en las ondas de Cuac.
Hola, buenas tardes y gracias por darme la oportunidad de intentar deleitaros con una receta creada por mí y especialmente para vosotros.
Muy bien, pues lo escucharemos al final del programa. Para los nostálgicos de Radioactiva, pues os acordaréis que empezó, Radioactiva nació con esta sección que luego pasó a estar un poquito olvidada y dando paso a la de En Ruta. Y ahora pues nuestro compi Javi nos la rescata porque quería deciros una receta que él mismo creó. Y ya sin dar mucha más vuelta, vamos a iniciar este cuarto programa, pues eso, como decía al principio, de una manera inusual, con la entrevista. Suso Lariño será el encargado, como dijimos, y va a entrevistar pues a una de las portavoces de Greenpeace, de la asociación Greenpeace de aquí, de A Coruña. Pero mejor los escuchamos a ellos.
Bueno, hoy en Todos por Igual contamos con la portavoz de Greenpeace en La Coruña, Sara Martínez. Hola Sara, ¿cómo estás?
Hola, buenas a todas, gracias por tenerme hoy aquí.
Gracias a ti, Sara. Sobre todo, tu apretada agenda, contaste con nosotros de todas maneras. Y eso para nosotros es muy importante.
Bueno, también es importante para nosotras estar ahí, ¿no? Y que se escuche lo que tenemos que decir, así que...
Bueno, vamos a hablar. La actualidad de hoy nos pide hablar de Ucrania. La semana pasada nos enteramos de la vigilia que se iba a realizar en María Pita. ¿Cómo surgió este proyecto?
Bueno, fue un proyecto que no se hizo solo en A Coruña, ¿no? Se hizo en otras ciudades del Estado, de España, y se hizo también a nivel internacional, porque, bueno, como sabéis, o si no lo sabéis, pues ya os lo cuento yo, ¿no? Pero Greenpeace es una asociación internacional que tenemos voluntarias y masa social en todos los países del mundo, prácticamente. Por lo tanto, muchas de las acciones que hacemos se programan a nivel, pues eso, global y de forma coordinada para que se haga a la vez en todos los sitios, dentro de que hay diferencia horaria y estas cosas, ¿no? Entonces, en Coruña decidimos sumarnos, las voluntarias que estamos aquí en la ciudad. Nada, fue una cosa un poco de un día para otro, de mucho corre-corre, de pedir permisos urgentes para poder concentrarnos en la Plaza de María Pita. Al final el tiempo no acompañó, llovió muchísimo, así que las velas no se pudieron encender. Pero bueno, sí que el acto simbólico de hacer el símbolo de la paz y este tipo de cosas, pues sí que se pudo ver. Y además pues contamos con gente que a pesar de la lluvia se unió y vino pues a mostrar su respeto, ¿no? Y su solidaridad con el pueblo no solo ucraniano. También nos gusta decir, ¿no? Que no es solo para las personas que lo están pasando mal en Ucrania, sino en otros muchos países que por desgracia pues siguen a día de hoy en guerra.
O sea, me dices que la acogida que tuvo a pesar de las inclemencias del tiempo fue bastante bonita.
Sí, fue un acto bonito.
¿De qué manera vais a pensar en seguir en el apoyo Greenpeace? Porque, por desgracia, este apoyo, por las circunstancias, se va a alargar.
Sí, en efecto. Bueno, es una cosa que hay que ir viviendo día a día, porque realmente ni desde Greenpeace ni desde ningún sitio podemos prever cuándo va a terminar, que esperamos que sea lo más pronto posible, ojalá, evidentemente. Ojalá. Y de momento pues no tenemos acciones programadas que podamos decir, bueno, pues vamos a ir haciendo esto y esto y esto. No, porque queremos que acabe. Entonces no queremos tener que programar nada nuevo. Lo que sí que nos sumaremos a todas las concentraciones que haya en nombre de la paz y del no a la guerra, no a las armas y similares. Concentraciones, creo que este viernes organizan los coros de Coruña, algún coro de Coruña, en María Pita también, un acto. Y bueno, todo este tipo de cosas apoyaremos en nombre de la organización o a título individual las personas que formamos parte, porque desde luego Greenpeace es ecologista, pero también es pacifista.
Sí, no esperaba menos de Greenpeace.
Me alegro.
No lo esperaba menos. Bueno, cambiando de tema, como viejo marinero, ¿nos puedes contar los efectos de la pesca de arrastre de los grandes congeladores en los caladeros de nuestros océanos?
Sí. Bueno, primero de todo me gustaría destacar que el último informe que tiene Greenpeace sobre la pesca de arrastre es de hace ya unos años, no muchísimos, pero sí unos años. Por lo tanto, a nivel de cifras no puedo comentar nada porque no está actualizado y tampoco quiero pues dar cifras incorrectas, ¿no? Ni a la gente que nos escucha ni a la gente que vive de la pesca. Por lo tanto, lo único que puedo decir es que la pesca de arrastre, evidentemente, arrastra, además de los peces que quiere conseguir, ¿no? Arrastra otros, pues otras especies de la biodiversidad, como pueden ser los corales o otros peces que no son los que quiere. Bueno, un montón de, incluso de especies desconocidas, ¿no? Porque los océanos no los conocemos en su totalidad. O sea, el planeta Tierra es sobre todo agua, pero no conocemos todo el planeta Tierra y mucho menos toda su agua. Entonces, hay muchas especies que permanecen desconocidas a día de hoy, que no podemos saber exactamente cómo les estamos afectando, porque no sabemos ni que existen. Sabemos que estamos afectando negativamente, porque a las especies que conocemos, pues se nota, ¿no?, que se están extinguiendo y que está habiendo cambios, pues, en sus comportamientos y demás. Pero hay muchas especies que no conocemos. Por lo tanto, las cifras, pues, también pueden variar en ese sentido. Entonces, la pesca de arrastre, pues, es muy invasiva porque se lleva mucho más de lo que realmente quiere. Y al final, cuando, bueno, si eres un viejo pescador, sí, pues lo sabrás, ¿no? Al final, cuando eso llega al barco, se acaba desbotando todo, eliminando, ¿no? Volviendo al mar todo lo que no se quería. Y al final, pues, no sé, cuando hicimos el informe era entre un 20 y un 60% eso. A día de hoy no lo puedo decir, no lo sé. Pero igualmente espero que haya mejorado la situación, pero la pesca de arrastre, pues ese es el efecto que tiene.
Claro que sí, y sobre todo la manera de pescar y el tipo de arte, que es muy importante. Yo en aquellos años ya había lo que se llamaban el diablo, ya la palabra que tenían, que se iban rompiendo los corales. La verdad que me llamaba la atención y me dolía bastante, no me gustaba. Ver, por ejemplo, en aquellas playas casi vírgenes de Namibia, ver a los surfeando a los lobitos era una maravilla, pero verlos tener que levantar para arriba y tirarlos al mar, que estaban ahogados, de verdad que me dolía. Para mí que era una pesca bastante salvaje, y para eso estáis, Greenpeace. Para eso estáis. Bueno, vamos a seguir, por si no me enrollo y me pongo nervioso.
Pues el programa es vuestro, así que...
Bueno, hace años que sé que Greenpeace tiene un proyecto para gestionar la ya sufrida riqueza de nuestros mares. A fin de cuentas, para hacerlo más lógico y natural. Dinos algo sobre este plan.
Sobre el plan para proteger los océanos.
Sí, sí, sí.
Pues mira, justamente ahora esto pilla de muchísima actualidad. Bueno, el océano evidentemente siempre va a estar de actualidad, pero esta campaña en concreto, pues ahora mismo estamos muy a tope con ella, porque ahora entre el 7 y el 14, si no me equivoco, no, 14 o 18, bueno, por aquí, por estas fechas, se está tratando en la ONU, ¿no?, varios temas, y entre ellos desde Greenpeace hemos llevado, pues, una petición de firmas, que firmaron más de 4 millones de personas en todo el mundo, para hacer un tratado internacional de los océanos que los proteja, que proteja el 30% de los océanos, ya que ahora mismo se está protegiendo el 3% de su superficie. Y queremos eso, pues un tratado internacional que proteja el 30, que un santuarios marinos para todas las especies, que no haya pesca, pues, abusiva en ningún país del mundo por el hecho de la excusita, ¿no?, de son aguas internacionales, no pertenece a ningún país en concreto, pues que haya una especie de constitución de los océanos que impida este tipo de, bueno, de procesos, digamos. Eso y el fracking de petróleo o otras muchas problemáticas, ¿no?, que tiene que sufrir el océano, pese a ser 3/4 partes del planeta.
La verdad que es sumamente interesante lo que estáis contando y lo que queréis hacer. Bueno.
¿Y cómo va? ¿Cómo va ese...? Bueno, buenas tardes, Sara.
Hola.
¿Cómo va ese tratado y cómo va en esa recogida de firmas?
Bueno, la recogida de firmas, de hecho aquí en Coruña concretamente salimos en dos ocasiones a hacer la recogida en la calle, bueno, en la calle y en el evento que hubo de biocultura. Uh-huh. Y la verdad, la acogida fue bastante positiva frente a otras recogidas de firmas de otras campañas que habíamos podido tener. Y a nivel mundial, pues eso, había más de 4 millones, la cifra exacta no la sé, porque es una locura, al estar en internet eso cambia al segundo, y ahora mismo pues están con negociaciones en la ONU, entonces tampoco sé qué va a pasar, pero bueno, espero que se consiga.
Ojalá, ojalá.
Hoy te voy a pedir que nos hables de una realidad palpable y muchas veces olvidadas por la sociedad y sobre todo por los políticos. Háblanos del cambio climático, de la capa de ozono, de la desertización y de estas cosas que parecen olvidadas. Cuéntanos algo sobre esto.
Mima, esto es abrir un melón tremendo. Es abrir un melón tremendo porque ya solo en charlas de coles esto nos ocupa, pues no sé, los tres ya, trimestres, ya. ¿Sabes? En un solo tema. Entonces, pues a ver qué puedo decir que te englobe todo. Básicamente que el cambio climático, pues sí que es una palabra de lo que se habló mucho, ¿no? Se le dio como mucha bola y ahora sí que parece que se olvidó. Evidentemente hay otros problemas.
Exacto, exacto.
Hay otros problemas, ¿no? Como son pues la guerra, evidentemente, como puede ser incrementos de precios. O sea, somos conscientes de que hay realidades mucho más tangibles.
Sí, la globalización, la famosa globalización, nos puede llevar a arrastrar eso.
Claro. Sí, siempre va a haber algo nuevo de lo que hablar y bueno, luego hay problemas pues como son la emergencia climática, porque exacto, ya no es solo una crisis, ya es una emergencia legalmente, o sea, la palabra es esa. Pues al final estos temas que son más a medio largo plazo y que son continuos en el tiempo, digamos, y progresivos, al final no es que interesen menos, porque a la gente de la calle le interesan y mucho, le preocupan y mucho, pero sí que no están en el candelero constante, ¿no? Ni a nivel mediático, ni a nivel de agendas políticas.
Perdona, quizá los políticos debían dejarse de tanta falsedad y preocuparse en realidad del mundo y de qué manera podemos vivir.
Sí, sí, bueno, tienes mucha razón en lo que dices, la verdad. Tampoco queremos estar en contra de los políticos, ¿no? Porque al fin y al cabo los elegimos nosotras, en muchos países, en otros por desgracia todavía no. Pero en general son representantes de la población, ¿no?
Sí, entonces, pero se debían preocupar un poco más.
Debían de tenerlo en sus agendas, ¿no? De primero.
Sí. No dejarlo tanto de lado, que se deja de lado. Y no es bueno.
Sí, bueno, el cambio climático, el medio ambiente no vende. Hay muchos intereses por detrás, ¿no? De muchos lobbies, el de la industria fósil es quizá el más fuerte. Y por lo tanto los gobiernos se ven en la dicotomía de hago caso al bien común o hago caso al bien económico de las industrias fósiles que finalmente dan el dinero, ¿no? Y que tienen más poder que ningún partido político o que ningún gobierno. Pues claro, yo entiendo que es difícil y desde Greenpeace evidentemente estamos en contra de las industrias fósiles, de los lobbies que las dirigen o sí, que las, bueno, que trabajan en ello.
Sí, ya hace años vi a grandes barcos, grandes congeladores, yo estuve en alguno de ellos, ver a una zodia de Greenpeace jugándose la vida por este planeta. Bueno.
Y una preguntilla, sí, me dejas una preguntilla. Claro, nos hablas de esto, ¿no? Y no, los oyentes, bueno, y nosotros mismos nos preguntamos, ¿qué podemos hacer nosotros? Porque siempre hablamos un poco de qué hacen los políticos o tal, pero ¿podemos hacer algo realmente nosotros? ¿O está fuera de nuestro alcance el salvar este desastre que se está anunciando?
Bueno, todas podemos hacer muchísimas cosas, porque al final, no solo como consumidoras, uh-huh, sino también como personas que trabajamos, personas que enseñamos, que divulgamos, con todo lo que hacemos en nuestro día a día, porque todas las personas somos más de una cosa, ¿no? Tenemos más de un rol en la sociedad, uh-huh, pues al final podemos hacer muchos cambios. Al final, bueno, los políticos y las políticas también son personas, ¿no? Entonces,
exacto,
a nivel individual también pueden y deben hacer cosas. Por ejemplo, a nivel consumidoras, pues sobre lo que hablábamos antes de la pesca, sin ir más lejos, sí, ¿no? Podemos interesarnos por qué estamos consumiendo. ¿Es de proximidad realmente o viene de lejos? ¿En qué condiciones ha sido pescado? ¿Con qué artes de pesca? ¿Es un producto de temporada o no? Quizás, pues claro, si lo están vendiendo, pues ya presuponemos que será de cierta temporada y que no va a ser ilegal, ¿no?
Claro.
Pero a lo mejor por la temporada de cría de esa especie, pues no es el mejor momento para consumirla ni para capturarla.
¿Y esa información cómo la podemos, cómo se puede acceder a ella?
Bueno, aparte de internet.
Bueno, sí, claro.
Sí, muchas veces podemos preguntar, sobre todo en los mercados de abastos, este tipo de cosas que suele ser gente como más cercana, porque a veces en un supermercado realmente la gente rota y no necesariamente la persona que trabaja en una pescadería tiene que ser, bueno, pertenecer al gremio, ¿no? De la pescadería, de la pesca. Pero sí que muchas veces pues podemos intentar preguntar a las personas que venden el producto.
Uh-huh. Vale.
Y bueno, eso en el tema de la pesca, pero podría ser en otros muchos. También el tema plásticos, pues eso sí que es algo que debemos reducir nosotras en nuestra vida y pues presionar un poco a las empresas de decir, bueno, pues en el supermercado hay fruta que viene envasada con 1.500 plásticos, un plátano que viene envuelto en un film transparente, completamente innecesario,
absurdo.
Y otro que viene sin envolver. Pues si todas compramos el que viene sin envolver, las empresas dejarán de envolverlo en film transparente porque no lo están vendiendo. Entonces,
sí,
es
eso
un
sí
modo
que
de presión.
Sí que hubo un poco de algo de avance, ¿no? En tema de plásticos, por ejemplo, la prohibición de los vasos de plástico, los platos de plástico, que se tiene que dejar de fabricar. Entonces, bueno, algo sí que hay que ser un poco optimistas también y algo sí que parece que se está logrando.
Y yo le doy la razón a Clara. Todo cambio debe empezar por uno mismo.
Sí,
debe
sí,
empezar
sí,
por
supuesto.
Uno mismo. Muy bien, pues te voy a hacer la última pregunta. A nivel local, ¿qué proyectos tenéis pensados realizar aquí en La Coruña?
Bueno, pues hay muchos de los que se puede hablar y hay otros muchos de los que os enteraréis cuando se hayan hecho. Pues como todo, porque muchas veces pues lo que hacemos precisamente es denunciar cosas, ¿no? Y pues hay problemas que aún no hemos conocido y no hemos podido denunciar y otros que para poder denunciarlos no podemos comentarlos previamente. De los que sí podemos hablar, pues son, por ejemplo, que la semana que viene habrá una concentración por el clima, el día 25. Lo digo aquí en exclusiva porque lo vamos a lanzar en redes relativamente pronto, pero aún no está. Así que
25,
tenéis
¿no?
mi exclusiva.
Muy bien.
Sí, se hará internacionalmente porque convoca Fridays for Future. Así que, bueno, en Coruña nos vamos a sumar. Aún no está decidido exactamente qué va a pasar en esa concentración, si vamos a hacer algo más o menos guay o no, porque estamos trabajando en ello. Pero sí, ese día lo podéis anotar todas en vuestras agendas a las 8 de la tarde, donde la estación de tren, en la plaza de enfrente.
Ah, muy bien.
Y luego, aparte de concentraciones y así, seguimos dando charlas en colegios, que también es algo muy importante. Muchas veces como que no le damos toda la importancia que tiene.
Sí,
¿no?
Que es muy importante. Sí,
es
que es
muy importante.
La educación es, y sobre todo en edad pequeña.
Sí, sí, efectivamente.
Son el futuro,
porque
¿no?
Van
al final.
Aquí, exacto.
Aún
es
este
el caldo
lunes
de cultivo.
Sí, aún
para
este
las nuevas generaciones.
Aún este lunes estuvimos con niños y niñas de 6 y 7 años en un cole y volvemos el lunes que viene al mismo. Entonces, bueno, pues estamos ahí a tope dándole cañita en los colegios de Coruña porque es muy importante que los niños y las niñas aprendan que sus actos también importan, ¿no? Y que son guerreras del arco iris y que pueden con todo y con más. Y luego, aparte de charlas y concentraciones, pues estuvimos, por ejemplo, en el evento de biocultura. Si hay alguno de las mismas características, pues también intentaremos estar. De hecho, en septiembre estuvimos también con la Red Acampa en el evento que hacen por jardines y así. Y bueno, en ese tipo de cosas también estamos siempre y apoyando. Y un poco así, ¿no? Recogemos firmas de vez en cuando por la calle, por ejemplo, para el tema océanos. También hicimos la respuesta rápida para pedir el cese de las moratorias a las macrogranjas hace cosa de un mes, más o menos. Bueno, cuando fueron las declaraciones.
Sí.
Y así, vivimos al día, pero no al día. Tenemos nuestras campañas y vamos haciendo actividades relacionadas con eso, con la disponibilidad de la gente que está aquí en Coruña, que aprovecho para decir a las que estáis escuchando que no hay que tener ningún tipo de máster para formar parte de Greenpeace y que si queréis defender el medio ambiente y tenéis un cachito de tiempo a la semana o al mes, pues que poneros en contacto, que nosotras encantadas.
Bueno, Sara, el tiempo para ti está muy apurado y tal. Agradecerte tu presencia y lo que nos has hablado. Y sobre todo pensando en la gente joven que viene adelante. Gracias. Ahora quiero acabar con algo que escribí y que pienso. Le quiero agradecer a Padre Rubinos y en especial a Clara de Vega la entrega, dedicación, profesionalidad de su trabajo, donde en este microcosmos tan complejo logra realizar cada semana este programa. Por fin ya dejamos de ser una campana sin badajo. Gracias.
Bueno, madre mía, muchas gracias, Uso, por estas declaraciones, de verdad, lo agradezco mucho. Pero no, el mérito para nada es mío. El mérito siempre, y siempre lo digo, es vuestro, porque el esfuerzo, el empeño, la dedicación es vuestra de hacer semana tras semana un guión, un texto y ponerse enfrente de un micro. O sea que, bueno.
Uf, y tú lo sabes lo que me costaba a mí estar delante de un micro.
Por eso digo.
Que no era capaz de coordinar una palabra. Y hoy parezco el viejo Matías Prat.
Pues por eso digo que al final el mérito todo es vuestro. Bueno, y Sara, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación, por habernos contado todas las cosas que hacéis en Greenpeace. Gracias por formar parte de Greenpeace y de claro todo que lo sí. que hacéis en esa asociación por la tierra, por el medio ambiente, porque al final formamos parte de todos. Y nada, y bueno, y decir también que Sara tiene un programa aquí en Cuac, Turbulencias, así que también os invito a escucharlo.
Muchas gracias.
¿Me permitís una pregunta? Vale, si me permitís una pregunta, porque Greenpeace La Coruña, danos un dato de dónde estáis, cómo ponerse en contacto con vosotros, etcétera, ¿no? Porque habrá mucha gente que a lo mejor está interesada en tener información sobre la sección de La Coruña, ¿no?
Yo el primero.
Pues espero que sí, espero que mucha gente esté interesada. Pues nos encontráis en redes sociales, en Greenpeace/Gal, en todas, Facebook, Twitter e Instagram. Y para formar parte o conseguir información y contactar con nosotras, aparte de a través de las redes sociales, pues tenéis también la opción de entrar en la web de Greenpeace España, y en el que puedes hacer tú, pone voluntariado y le das ahí y ya te redirige a una plataforma preciosa que funciona bastante bien, no vamos a decir muy porque, bueno, tiene sus días. Pero sí, hay una formación básica que no hay que ser, no sé, Isaac Newton ni ninguna movida de estas para hacerla, de verdad que no. Y ya os mandamos un correo con el grupo local más cercano, para que en este caso pues sería Coruña y sería yo. Uh-huh. Y ya nos ponemos en contacto para vernos, para hablar de todas las dudas que haya. Solemos hacer reuniones mensuales además, así que nos vemos muy a menudo.
Vale, pues bueno, anotado queda. Espero que os habéis enterado los oyentes. Nosotros ya la verdad que sí que tomamos nota. Y eso, pues muchísimas gracias, Sara. De verdad, un placer.
A vosotras.
Gracias.
Chao.
Pues continuamos aquí en Radioactiva, el programa del albergue Padre Rubinos, cuando son las 6:28, en directo en la 103.4, también en la página web www.cuacfm.org. Bueno, después de esta gran entrevista, donde bueno, nos contó un montón de cosas, la verdad, súper interesantes, llega el turno de nuestro Félix Corral y su historia de nuestra Galicia, que hoy por fin nos la va a poder contar en riguroso directo. Lo escuchamos.
¿Qué horas son, mi corazón?
Te lo dije muy clarito.
Permanece a la escucha.
Bueno, pues buenísimas tardes, estimados amigos y oyentes de Radioactiva. Aquí estoy en directo, como bien decía Clara, desde las instalaciones de Cuac FM, las cuales no visitaba desde antes de la pandemia. Pero bueno, aquí estamos todos. Y un día más dedicado a compartir con todos vosotros otra historia de nuestra Galicia. Comenzamos. Bueno, pues he sabido que Galicia es una tierra de mitos y leyendas tradicionales, pues en cada pueblo gallego y en cada fiesta se reflejan antiguas creencias populares. Muchas han sobrevivido hasta hoy en día. Galicia es la Terra Meiga en pleno siglo XXI. Galicia aún conserva costumbres que en otras zonas de España ya han desaparecido hace tiempo. A ello contribuye ser una región con numerosas zonas rurales pobladas por campesinos y marineros que aún mantienen sus creencias y rituales intactas. Además de esto, la situación geográfica de Galicia propició la llegada de otros pueblos que dejaron en estas tierras una profunda huella e influyeron en las tradiciones populares y el folclore. Ni siquiera la llegada del cristianismo pudo acabar con algunas costumbres paganas, y así es posible encontrar hoy en día fiestas religiosas en las que religión y paganismo se funden en perfecta simbiosis, como el Entroido. La abundancia de espacios naturales ha hecho el resto con festejos que rinden culto a la naturaleza y a los seres mitológicos, que aún habitan en la memoria popular. Es el caso del Samaín. Hay numerosas leyendas y tradiciones en Galicia, pero hoy vamos a hablar de un lugar que une la magia y la superstición con las creencias populares y el poder de la tradición. Hoy os hablaré de Santa Marta de Ribarteme, donde los muertos están muy vivos. Imaginaros un desfile multitudinario donde se pasean ataúdes por las calles. Pues como decía, imaginaros ese desfile multitudinario de paseando ataúdes por las calles y que dentro de esos ataúdes, en lugar de fallecidos, van personas vivas. Dejar de imaginar, porque esta, a priori, tétrica escena sucede de verdad cada 29 de julio en la parroquia pontevedresa de San José de Ribarteme, en As Neves. Aquí en Ribarteme, en San José de Ribarteme, tiene lugar un curioso ritual llamado Procesión dos Cadaleitos. Los cadaleitos son féretros en castellano, en la que son los vivos los que ocupan los momentos, por momento, el lugar que les corresponde a los muertos. La leyenda dice que cuando una persona o algún familiar padece alguna enfermedad grave, puede encomendarse a Santa Marta para que le sane. Para conseguirlo, los enfermos o familiares se introducen en el interior de un ataúd y van procesionando por las calles de la localidad. A este intrigante desfile se unen otros penitentes, vestidos de blanco y portando velas. La imagen de Santa Marta alza su mano derecha en señal de protección, acompañada de San Benito y la Virgen do Carme. Y hasta aquí otra historia de nuestra Galicia. Os esperamos la próxima semana en Historias de Nuestra Galicia. Y bueno, acordaros que en Santa Marta de Ribarteme podéis encomendaros a Dios o al diablo. Hasta la próxima.
Pues gracias, Félix, por estar siempre ahí, por tener una sección de historias de nuestra Galicia. La verdad que da un poquito de mal rollo esa tradición, que bueno, yo, todas son respetables, claro, pero yo no me meto en un ataúd, vamos, ni, ni a una muerta.
Te acabarás metiendo o te meterán.
Sí, desgraciadamente sí, pero es la vida. Bueno, muchas gracias, Félix, lo dicho. No sé si quieres adelantar algo de para la semana que viene, si aún no lo tienes pensado.
No, estoy esperando que la directora de Radioactiva pues me dé las indicaciones necesarias. Lo sabré el lunes.
Bueno, pues sí, lo sabrás el lunes entonces. Y nada, continuamos con Radioactiva, con el programa del albergue, cuando son las 6 y 36 minutos en directo desde Radio Quack FM en la 103.4. A continuación, Fabián Rama que vuelve con Espacio Musical y nos trae pues unas canciones que poco tienen que ver en estilo, pero mucho en su temática. Así que lo escuchamos a continuación.
Buenas tardes, un día más, queridos oyentes. Soy Fabián Rama. Muchísimas gracias por estar con nosotros una tarde más. Comenzamos Espacio Musical con la canción Masters of War, del señor Bob Dylan, con fecha de lanzamiento en 1963 en el álbum de Free Willing, Bob Dylan Masters of War. En español, Señores de la Guerra, compuesta por este gran artista estadounidense Bob Dylan. Escuchémosla. It hide behind discs. I just don't want you to know I can see through your masks. You that never done nothing but build to destroy. You play with my world like it's your little toy. You put a gun in my hand and you hide from my eyes. And you turn and run farther when the fast bullets fly. Like Judas of old, you lie and deceive. A world war can be won. You want me to believe, but I see through your eyes. And I see through your brain, like I see through the water that runs down my drain. You fasten all the triggers for the others to fire. And then you sit back and watch when the death count gets higher. You hide in your mansion.
Seguimos con otra gran canción titulada War Pigs del artista Black Sabbath, que forma parte del álbum Paranoid y con fecha de lanzamiento en 1970. Just like witches at masses, generals gathered in their masses. Just like witches at black masses. Minds at blood destruction. War Pigs es una canción de protesta, no contra la guerra, sino contra las personas que crean las guerras y ponen a todos los niños, mujeres y hombres en peligro de muerte. La guerra es una responsabilidad increíble y ellos saben que la gente va a morir. Verso de la canción. Lo escuchamos.
Seguimos con la canción Brother in Arms, en español Hermanos de Armas, del grupo británico Dire Straits.
Baptisms of fire. I've witnessed your suffering.
Esta balada es el quinto álbum que publicó, forma parte del álbum homónimo como primer sencillo del mismo. Publicada el 14 de octubre de 1985. Lo escuchamos. Otra supercanción con título Zombie, del grupo The Cranberries, con fecha de lanzamiento en 1994. Zombie es el primer sencillo del segundo álbum de estudio No Need to Work, de este grupo irlandés. La
La letra de esta canción, Protesta, trata sobre el conflicto de Irlanda del Norte. La seguimos escuchando. Y para acabar este espacio musical, hoy no podía faltar la canción Solo le pido a Dios, del artista Mercedes Sosa, con fecha de lanzamiento en 1982. Escuchemos esta canción tan bonita que, por desgracia, no nos deja indiferente a nadie y nos invita a la reflexión. Muchísimas gracias por acompañarnos una tarde más. Les esperamos la próxima semana y qué más decir aparte de no a la guerra.
Muchas gracias, Fabián, por traernos estos temazos, que son temazos, esta verdad, cada uno de ellos. Y nada, esperamos que vengas el próximo programa y darte las gracias, como siempre, por venir aquí, por tu dedicación y, bueno, y también por tratar estos temas tan actuales que, desgraciadamente, nos toca vivir a día de hoy.
Muchísimas gracias a todos.
Pues después de escuchar estos cinco temazos, llega la hora de dar el punto y final a este Radioactiva. Pero antes nos toca recordar una sección que eso, para los más nostálgicos, recordarán, Sabor de Boca. Javier Pérez, una voz nueva, se encarga de rescatarla para contarnos un postre que él mismo elaboró. Así que nada, lo escuchamos en unos segunditos.
Cocinero, cocinero, enciende bien la candela.
Buenas tardes, Coruña. Mi nombre es Javier Pérez. Gracias por invitarme a esta sección y espero volver a repetir alguna otra receta. Vamos a retomar la sección de cocina Sabor de Boca.
Trabando en el carbón, cocinando en el...
Villas en la cocina, empadurnada de harina, con las manos en la masa.
Niña, no quiero platos finos.
Hoy propondremos una receta, en este caso es un postre, elaborado por mí y que espero que sea de vuestro agrado. Es muy sencillo de elaborar y seguro que os gustará.
Su pepino,
papas con arroz bonito, con tomate, cochifrito, caldereta, migas con chocolate, cebolleta en vinagreta, morteruelo, la con grelos, bacalao, y un poquito perejil.
Bueno, empezamos por los ingredientes. Los ingredientes son medio kilo de avena, leche y leche condensada, esencia de vainilla y miel.
Dame pepinillo y yo los remojaré con una copita de ojén.
Ahora, a continuación, os explicaré cómo se elabora este postre. En un cazo con colador filtraremos la avena colando la avena y la escurrimos bien. En un cazo vertemos la avena y la ponemos a cocer en leche, cubriendo con la leche la avena con la suficiente cantidad que cubra dos dedos por encima de la avena. Cuando coge un poco de temperatura, le añadimos un bote pequeño de leche condensada, le damos un pequeño hervor más y la retiramos del fuego.
Sillas en la cocina, empadurnada de harina, con las manos en la masa.
El contenido del cazo lo retiramos y lo echamos en un bote batidor, en un vaso batidor, perdón, y lo batimos al mismo tiempo añadiéndole miel al gusto. Así de sencilla es y es la receta y espero que sea de vuestro agrado. Muchas gracias y hasta la próxima.
Gracias a ti, Javi, por traernos este postre riquísimo. La verdad que lo voy a probar en casa porque es súper sencillo de elaborar y la verdad que tiene muy buena pinta. Sí.
Aparte que se puede tomar en frío o en caliente.
Claro, y además la avena que es muy buena para
exactamente,
todo.
Exactamente.
Bueno, pues anotada queda esa receta. Espero que nuestros y nuestras oyentes también la hayan anotado. Y nada, un placer tenerte aquí y gracias.
El placer es mío.
Por haber aceptado esta invitación y espero que no sea la última vez que vengas.
Espero lo mismo, yo también.
Gracias. Ahora sí que llegamos al punto y final de este Radioactiva, este cuarto programa de esta séptima temporada. Y bueno, como habéis escuchado, hacía mucho que no sonaba el cocinero y las manos en la masa en este programa, y la verdad que fue un auténtico ejercicio de nostalgia. Nada, no me voy a liar mucho más, que nos tenemos que despedir. Seguid conectados aquí en Cuac FM en la 103.4. A continuación el programa Alegría con Mariano y con Tommy. Y nosotros, como todos los programas, agradecer a todas las valientes y todos los valientes, que hoy solo fueron hombres, todos los valientes que estuvieron toda esta hora aquí. Y nosotros esperamos la próxima semana, el miércoles 23, con muchos más temas. Gracias por estar ahí.
Rociadas de lume, 13. Los mejores artistas termalistas, los mejores sons das canciones. Malabares con fanfarrias, salsas, himnos da noite. Animais salvajes da vida cotidian. Depredadores das guerras que tumban, que matan. Ebanistas do amor con aristas. Animadores da deserción o asesinato legal. Costumistas de negro despertador. Lume purificador do negro café. Lume que non